Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, ¿cómo están? 6:00 a.m. en punto. Ya estamos partiendo las noticias en esta jornada de día miércoles 22 de julio del 2026. Pasaron frío, ¿cómo están acá en la región metropolitana? Vamos a estar hablando cómo están en regiones, especialmente en el norte de nuestro país. Hay mucha gente que todavía está complicada, cortes de suministro eléctrico que se mantienen incluso. Antes de partir, le cuento que estamos con 3 grados de temperatura en este instante en la región metropolitana. La máxima para hoy se espera en 14. Día nublado es lo que se está anunciando por el momento. Y vamos a estar comentándoles región por región en un momento más. Porque mientras, les contamos que pueden participar con nosotros en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl, también en nuestras redes sociales. Y ahora ya les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Este miércoles a las 13 horas termina el proceso de inscripción para la prueba de admisión a la educación superior. Para registrarse en el proceso, los interesados deben ingresar a la página web acceso.mineduc.cl, completar el formulario y descargar su tarjeta de identificación. En el caso de aquellos que están cursando actualmente cuarto medio en un establecimiento municipal de servicio local de educación pública, de administración delegada o en un colegio particular subvencionado, podrán acceder a la beca PAES que habilita la inscripción de manera gratuita. Por otro lado, quienes hayan egresado de enseñanza media en 2025 o años anteriores deberán pagar el arancel correspondiente. Si se inscriben a una prueba, el costo es de 17.500 pesos. Dos pruebas cuestan 32.000 pesos y tres exámenes o más 46.500 pesos. Es importante saber que para rendir la PAES se debe comprobar que es egresado de la enseñanza media, esto a través de un certificado que entrega el Ministerio de Educación en la página certificados.mineduc.cl. Respecto de las fechas de los exámenes, se realizarán entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre, mientras que los resultados se entregarán el 4 de enero de 2027.
6:03 a.m. Vamos con los titulares. Más de 63.000 aislados, clases suspendidas y prolongados cortes de luz marcan el paso del tren de sistemas frontales entre Atacama y la Araucanía. La cifra de fallecidos aumentó a 13. El presidente José Antonio Kast visitó la región de Atacama. Continúan los estragos tras las históricas precipitaciones en la región de Coquimbo y la provincia de Huasco. En Atacama, en 4 días llovió más que en 4 años y suspende la entrega de agua para uso sanitario en Ovalle tras el desborde de un embalse. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles formuló cargos en contra de Chilquinta por los extensos cortes de electricidad en la región de Valparaíso. La SNA advirtió de una alteración en la distribución de alimentos, pero no en su disponibilidad. Gremios estiman que las pérdidas por los efectos del sistema frontal alcanzan por ahora los $400 millones. El mayor impacto apunta a pymes, el agro y la pequeña minería. La sala de la Cámara de Diputados aprobó el corazón de la megarreforma. El gobierno habló de un paso adelante. Una de las normas pasó a comisión mixta. La oposición acudió al Tribunal Constitucional. Exministra Amara Sedini rompe el silencio y apunta a una de las 3 personas más poderosas del gobierno por su fracaso en el gabinete. Irónica respuesta del ministro Claudio Alvarado. Diputada Macarena Santelices habló de una traición a la patria. Johannes Kaiser enciende la polémica en el oficialismo. Tenemos a todo el gobierno bailando la música que ponemos nosotros, dijo el líder de los libertarios. Hay reacciones divididas en Chile Vamos y Republicanos. Insólito accidente en estación de metro en Viña del Mar deja al menos un fallecido. Un vehículo descendió por las escaleras del recinto. Otras 4 personas resultaron lesionadas. Se iniciaron los playoffs de la Copa Sudamericana. Mañana O'Higgins visita Boca Juniors en la Bombonera. El viernes regresa la Liga de Primera. El puntero Colo-Colo recibe a Limache en el Estadio Monumental.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:05. En respuesta a la emergencia por los estragos causados por el sistema frontal, el gobierno decretó estado de catástrofe en la región de Coquimbo y también en la provincia de Huasco. La medida contempla la designación de un jefe de defensa nacional que tiene la misión de normalizar la situación. Tema que abordamos en la entrevista de la mañana de Agricultura.
Sigamos analizando también la emergencia que se está viviendo particularmente en el norte del país. Ricardo Toro, director de la Unidad de Emergencias del Ministerio del Interior, está con nosotros al teléfono. Bueno, un experto además en el manejo de emergencias. Ricardo, lo saludamos. Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias. A ver, partamos un poquito por la dimensión del impacto que está teniendo, bueno, las precipitaciones, la activación de las quebradas, el corte de caminos. ¿Se ha logrado cuantificar en términos de recursos cuánto va a significar la reconstrucción, particularmente ahí de la zona de Huasco y también en Coquimbo?
Bueno, lo primero quiero destacar y colocar en contexto que esta ha sido una emergencia característica extrema. Que ha afectado a 10 regiones. Recordemos que esta emergencia empezó hace una semana atrás desde la región de Los Ríos y fue avanzando hacia el sur y hoy se concentra fundamentalmente en la provincia de Huasco, en Atacama y en la región de Copiapó. En este momento sigue activa esta emergencia y esperamos que a partir del 23 de julio pueda reducir esos efectos y se actúa para dar la solución a lo que ha materializado, la afectación que se ha materializado, y se comienza a establecer medidas de rehabilitación, que es tratar de volver a la normalidad con la recuperación de la conexión de los caminos y de los servicios básicos. En entre medio ya se está desplegando personal que va a hacer la ficha, que va a establecer cuál es el nivel de catástrofe de la vivienda y dimensionar también desde el punto de vista sectorial cuáles son las destrucciones que se efectuaron en puentes, caminos, etcétera, y eso establece que ese catástrofe va a dimensionar cuál es la real afectación que tiene. Por el momento, si bien se tienen números concretos del nivel de afectación y que es en un desarrollo continuo, hay que materializarlo ya de forma definitiva para dimensionar ese costo.
Esto te va a significar un esfuerzo estatal importante porque se habla de cifras millonarias, ¿no? No solamente en términos de infraestructura pública, sino que también en la propia afectación que han tenido los vecinos, las vecinas en las distintas zonas afectadas, el comercio, para qué decir también pérdidas millonarias, y aquí también el daño en la agricultura, en las obras públicas, que el 2% de las gobernaciones regionales se va a quedar corto, sin duda. ¿De dónde van a salir los recursos finalmente también, Ricardo, para poder ir en ayuda de las zonas más afectadas?
Bueno, existe un sistema en Chile para poder atender esta emergencia con medidas especiales. De hecho, se declaró emergencia agrícola en atención a esta situación. Y por lo tanto, existen los mecanismos para poder enfrentar esta emergencia a través de los fondos que establece el país para enfrentar esta emergencia. Y por lo tanto, se van a obtener esos recursos bajo esas condiciones para recuperar. Porque el objetivo fundamental, y ese es el espíritu que tiene el gobierno, es de volver a la normalidad, y se van a hacer todos los esfuerzos para que eso se materialice. No hay otra forma, además, de poder volver a la normalidad si no se recupera, no solo recupera, sino que es importante entender que hay que reconstruir mejor, es decir, producir también obras que impidan que se vuelva a repetir en lo posible lo que ocurrió ahora. Y por lo tanto, también no solamente recuperar lo que había, sino que también hay que hacer obras que optimicen lo que había para reducir los efectos que pueden materializarse en una afectación de este tipo, porque nosotros somos un país altamente vulnerable y es lo más probable que vuelva a ocurrir.
Además, hay que decir que había mucha actividad eléctrica en la zona afectada, o sea, esto es una complicación mayor, y como usted dice, ya el sistema frontal frontal debería dar paso, dejar que deje de precipitar, pero ahí vamos a comenzar a ver también el real impacto del daño. Una cosa que también quería preguntarle, Ricardo Toro, estamos con el director de la Unidad de Emergencias del Ministerio del Interior. ¿Qué va a significar el despliegue también de personal militar? ¿Va a haber ese despliegue particularmente en Huasco y en Coquimbo? ¿Va a significar el restablecimiento además de la conectividad? Porque hay mucha gente aislada. Ayer se hablaba de 99.000, esta mañana hubo un nuevo balance de Senapred. Yo no sé si esa cifra ha aumentado, ha disminuido, pero ¿qué va a hacer el despliegue o al menos la coordinación que va a llevar también el jefe de la Defensa Nacional también en las zonas afectadas?
Bueno, aquí yo quisiera hacer un contexto porque hay que entender. Chile tiene una institucionalidad que está establecido y que es destacable dentro de la región a través de la ley 21.064 que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Ese sistema indica que está conformado por todos aquellos organismos públicos o privados que aportan capacidades en cualquiera de las fases del ciclo de riesgo de desastre y establece que se coordina a través de los comités para la gestión de riesgos de desastres, denominado COGRID, a nivel nacional, regional, provincial y comunal. Y este va escalando en la medida que la emergencia es menor, mayor, desastre o catástrofe. Y establece que se coordina a través de los instrumentos de gestión dentro de eso de la planificación. O sea, es un sistema que se prepara, se entrena para poder actuar ante la emergencia. En la misma ley establece el rol de las Fuerzas Armadas, que participan desde un principio en la actividad humanitaria y establece también el estado de excepción constitucional, que implica que se designa un jefe de la defensa que va a ir en apoyo de lo que está establecido con todas las medidas, incluso excepcionales, que se requieran para optimizar la gestión que se está realizando.
Ahí eso puede ser el toque de queda, por ejemplo, una de las medidas.
Claro, ahí con si el delegado presidencial, la autoridad del COGRID, requiere de medidas excepcionales para optimizar la gestión, entonces el jefe de la defensa está facultado para adoptar esas medidas excepcionales como toque de queda, impedir la reunión de personas, un número importante, requisar, hacer todo lo que se requiera para optimizar esa emergencia. Por eso que esta medida se trata de adoptar cuando ya indica que también se requieren medidas de orden y seguridad y reforzar medios que ya estaban adelantados. Por lo tanto, hay que tratar de mantener la institucionalidad en lo que se prepara para la emergencia y posteriormente cuando ya llega el momento que se requiere, además de otras medidas excepcionales, entonces se establece este estado de excepción constitucional.
Ya, y en esta institucionalidad que usted destaca, Ricardo, efectivamente, bueno, está la toma de decisiones, la coordinación y también el despliegue.
Bueno, claro, está todo lo que implica la planificación, tiene una planificación de reducción de riesgo de desastre, es decir, cómo los distintos niveles de la estructura del país desarrollan capacidades para disminuir los efectos de los puntos críticos que existen y que pueden afectar la localidad que está en zona de riesgo, y tiene un plan de emergencia que es para la respuesta, donde se coordinan todas esas capacidades que se colocan a disposición pública y privada para desplegarla en caso que se necesita. Por ejemplo, en esta ocasión también hay que destacar que se declaró la emergencia preventiva, lo que permitió adelantar todos los medios que se suponían eran necesarios para enfrentar un sistema frontal que se empezó a monitorear dos días antes a partir del pronóstico que dio Meteorología, y eso permitió, en base a la determinación por Senapred y por los organismos técnicos de los puntos críticos, de adelantar medios y en el mismo emergencia adelantar medios las Fuerzas Armadas como unidades fundamentales, el hospital de campaña, medios aéreos por el efecto de la conexión. Y por tanto eso comienza, coordinado por Senapred, a actuar en la medida de lo que está planificado, y cuando ya escapa esa planificación se van adoptando medidas excepcionales.
Bueno, le queríamos agradecer mucho a Ricardo Toro, que es director de la Unidad de Emergencias del Ministerio del Interior, por esta conversación con nosotros, también para entender cómo va a funcionar este estado, zona de catástrofe también. Así que agradecerle mucho, Ricardo, por esta conversación y que tenga buen día. Muy amable.
Gracias, hasta luego.
Que le vaya muy bien.
6:14 de la mañana y vamos a seguir con temas relacionados. En la región del Biobío buscan la forma de obtener los recursos para financiar los primeros trabajos tras la emergencia por el sistema frontal, mientras comienzan a retornar las lluvias en la zona. La información con Marcelo Castro.
La región del Biobío busca los recursos para financiar la primera etapa de la emergencia tras el paso del sistema frontal de la semana pasada. Y es que desde el nivel central se habilitó el uso para los gobiernos regionales del 2% de su presupuesto para emergencias. Eso sí, los dineros en el Biobío ya se utilizaron en los incendios forestales de enero pasado, por lo que esos fondos ya no existen para echar mano en esta contingencia. Bajo este escenario, se solicitó acceder a nuevos recursos para financiar la primera etapa tras las lluvias y marejadas de la semana pasada. En ese sentido, el subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, aseguró que los dineros estarán disponibles para el Biobío.
La región del Biobío tiene esa particularidad, en fondo, que cuando ya se vivió una emergencia, ya se utilizaron los recursos, no solamente el Biobío, sino que de todo Chile, para atender el fondo de la emergencia, los incendios del verano. Se van a requerir recursos adicionales y se está evaluando esa alternativa. Pero los recursos del 2% del Fondo de Inversión Regional no son los únicos recursos que se pueden llegar para las emergencias, sino que también están los recursos de SENAPRED para poder atender el fondo de la emergencia lo más inmediato. Están también los programas de vivienda, están los programas también de la subterránea, recuperación de espacios, son distintas figuras. Y dependiendo, hoy día estamos haciendo los catastros, estamos identificando cuáles son los daños, tanto materiales, de vivienda, de espacios públicos, y luego vamos a tener que definir un plan específico para ver de qué manera se aborda cada uno de esos espacios. Fondo existen, existen glosas presupuestarias que permiten poder atender situaciones de estas características.
Y así fue, ya que el Biobío pudo acceder a poco más de 1.000 millones de pesos que pudo recuperar del caso convenios para esta emergencia, los que ya fueron destinados a las comunas afectadas. Así lo dijo el gobernador Sergio Yacamán.
Nosotros, a través de una información que nos entregó SENAPRED, priorizamos a 4 comunas, que son las más afectadas según ese informe, son las comunas de Penco, que es algo que es evidente, Talcahuano, Tomé y Arauco. Estamos hablando de 350 millones a la comuna de Penco y 250 millones a cada una de las otras comunas. Son montos que van a ayudar a hacerse cargo de la primera emergencia. Son montos que excepcionalmente estamos disponiendo, pero no son parte del 2%. Nosotros nos gastamos ese 2% en los incendios. Y ahora, por una autorización de la DIPRES, el ministro de Hacienda, vamos a poder hacer uso de estos más de 1.000 millones que buscan poder colaborar en que los municipios puedan dar la primera respuesta a sus comunidades.
Los afectados, eso sí, tratan de salir adelante tras lo vivido hace casi una semana. A Pedro Carvajal, las olas en Cerro Verde Bajo, en Penco, lo sorprendieron tomando desayuno y el agua lo arrastró mar adentro. De esta forma relató a Noticias en Agricultura lo que vivió la mañana del jueves pasado.
Me había levantado, tomé desayuno, pero el mar no estaba tan fuerte. Pasó como media hora y no, insoportable. No, empezaba a reventar aquí la parte de la culata de la casa y le echó las dos para abajo. Ahí pasó el agua, soplaba para esto.
¿Fue todo muy rápido? ¿El agua se lo vio usted?
Sí, pues me dio la vuelta, me pilló justo acá y me pilló la ola y me dio dos vueltas antes. Y ahí dije, no, nada más que hacer, ya, me voy. Dije, y me fui.
¿La casa destruida completamente?
El primer piso abajo completamente destruido. Todas las cosas y todo, sillón, televisor y todo lo demás. Todo.
Oiga, cuando lo agarra el agua, ¿qué pensó en ese momento?
No, tuve la tranquilidad y salimos.
¿Porque estaba dentro de la casa todavía?
Sí, sí. Y ya esto todavía no lo había botado, todavía está esta parte ahí, está aquí todavía.
Este martes volvieron las lluvias al Biobío, las que dejaron en el Gran Concepción 20 milímetros de agua caída.
6:18 de la mañana en la región de la Araucanía. Hubo una serie de reuniones por los efectos que provocó el sistema frontal. Uno de los sectores más afectados es la área agrícola. Nos informa Cristian Cárez.
Las precipitaciones han cesado durante los últimos días en la Araucanía. El último sistema frontal en la zona dejó anegamientos producto de la gran cantidad de agua que cayó en poco tiempo. Las rachas de viento generaron la caída de árboles, pero uno de los mayores inconvenientes para la región han sido los extensos cortes de energía eléctrica, los que no solo han afectado al sector urbano, sino que además al mundo rural. Sebastián Avellán, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, comentó los inconvenientes que han afectado al agro.
Y es por eso que no hemos tenido grandes afectaciones de inundaciones, pero sí lo que hemos tenido mucha afectación son los prolongados cortes de luz que hemos tenido en el sector rural. Ese ha sido el mayor daño producto del temporal. Si bien se pueden sumar algunos daños de techumbre, de voladuras, de zinc en los galpones, pero el mayor daño ha sido el prolongado corte de luz.
El pronóstico meteorológico traerá nuevamente lluvia desde esta jornada. Ante aquel escenario, los servicios públicos ligados al agro se reunieron para elaborar estrategias que permitan coordinar medidas preventivas y de respuesta para aquellos agricultores que puedan verse afectados por la lluvia o el viento. María Teresa Fernández, seremi de Agricultura de la Araucanía, precisó parte del objetivo de lo que fue la primera sesión de la Comisión Asesora Regional de Gestión Integral de Riesgos.
Como viene más pronóstico, estamos en proceso de seguir evaluando y analizando y catastrando a cada uno de nuestros agricultores afectados a objeto de poder levantar. La idea es levantar un plan integral de emergencia para poder en el fondo plantearlo a la delegación, al gobierno regional e ir en apoyo y en ayuda a nuestros agricultores.
La iniciativa busca ser una respuesta a las necesidades del agro ante posibles nuevos eventos meteorológicos. Por ello, el delegado presidencial de la Araucanía, Francisco Lubetich, hizo un llamado a los agricultores afectados por eventos meteorológicos a denunciar sus afectaciones.
Llamamos también a cada una de las personas afectadas y a través de los municipios respectivos para que nos puedan hacer llegar todas aquellas afectaciones que permitan catastrarla y poder trabajar en base precisamente a información eficiente y actualizada de cada uno de los pormenores que tenemos.
Sectores de la costa y precordillera son hasta el momento las zonas de mayor riesgo. Clave será la información actualizada que puedan entregar los pequeños y medianos agricultores con la finalidad de dar insumos que permitan elaborar un plan de respuesta efectivo.
6:21 de la mañana, conozcamos el pronóstico del tiempo. Arica tendrá una máxima de 20 grados, nublado se presentará este miércoles. Iquique llegará a 21 grados, amanece nublado, despeja la tarde. En Antofagasta, 18 de máxima, nublado y fuertes vientos en la región. Copiapó, 22 de máxima, nublado todo el día. La Serena y Coquimbo, nubosidad parcial, variando a nublado, 17 de máxima. Sigamos con Valparaíso, nublado esta jornada, 15 grados de máxima se anuncia. Se actualiza el pronóstico del tiempo en Santiago, 15 de máxima, nublado aparece toda esta jornada y en este momento 3 de temperatura. Rancagua, 14 de máxima, nublado. Talca anuncia este día 15 de máxima, nublado toda la jornada. 6:22 de la mañana, vamos a una pausa y volvemos.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Semillas KWS, con más de 70 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad en maíz, raps, cereales y remolacha forrajera. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
En Salfa, sabemos que tu operación no puede parar. Por eso, además de camiones, maquinaria y vehículos, contamos con una postventa preparada para que tus equipos no se detengan. Con más de 45 sucursales en todo el país, repuestos disponibles, monitoreo remoto de equipos y técnicos certificados, te damos el servicio y respaldo que necesitas para seguir moviendo Chile. Descubre más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta
Aquimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El Servicio Nacional de Migraciones y el Ministerio de Agricultura avanzan en una modificación al decreto 177 para facilitar la contratación de trabajadores agrícolas de temporada, especialmente de nacionalidad boliviana, sin modificar la ley de migración y extranjería. Entre las medidas propuestas está permitir que ciudadanos de países autorizados como Bolivia puedan solicitar la residencia temporal utilizando su cédula de identidad, además de flexibilizar la firma electrónica de los contratos de trabajo y ampliar de 6 a 10 meses la permanencia anual de los trabajadores temporales. Mientras se concreta la modificación del decreto, las autoridades recordaron que los trabajadores bolivianos ya pueden acceder a la residencia temporal Mercosur, permiso que les permite vivir y trabajar en Chile por 2 años, sin costo y mediante un trámite simplificado. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:26 de la mañana. La sala de la Cámara de Diputados aprobó el corazón de la mega reforma. El gobierno habló de un paso adelante y una de las normas pasó a comisión mixta. La oposición acudió al Tribunal Constitucional. Nos informa Carolina Flores.
No logró convertirse en ley, pero el corazón de la mega reforma quedó listo para ser despachado. Tras cerca de 4 horas de un tenso debate, la Cámara de Diputados aprobó 27 de las 28 indicaciones, obligando al proyecto impulsado por el Ejecutivo a volver a comisión mixta, retrasando así su tramitación. La única norma que no alcanzó el quórum tiene relación con el mecanismo de compensación fiscal para el Fondo Común Municipal, que busca eximir de pago de contribuciones a los mayores de 65 años. En cambio, el resto de la iniciativa, incluida la polémica invariabilidad tributaria, sí obtuvo el respaldo necesario. Desde el gobierno, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, valoró el apoyo transversal que obtuvo el proyecto y destacó especialmente los acuerdos alcanzados con el Partido Nacional Libertario, el Partido de la Gente y la Democracia Cristiana.
Ha aprobado las medidas de contención fiscal que tienen que acompañar este proyecto. Ha aprobado, en definitiva, el proyecto de ley de reconstrucción nacional que el presidente Kast ha enviado a este Congreso. Estamos enormemente satisfechos, además, de que estas normas se han aprobado por un amplio margen, con apoyos transversales que van mucho más allá de los partidos y parlamentarios del oficialismo. Agradecemos en particular al Partido Nacional Libertario, a muchos votos del Partido de la Gente, a votos de la Democracia Cristiana.
Cabe precisar que si bien el secretario de Estado destacó el resultado de la votación, el debate no estuvo exento de polémicas. Primero llamó la atención la ausencia del propio Quirós, quien fue interpelado en reiteradas ocasiones, y posteriormente el momento de mayor tensión lo protagonizó la diputada del Frente Amplio, Consuelo Veloso, quien elevó el tono y apuntó directamente al ministro y al mandatario José Antonio Kast, tildándolos de cobardes y sinvergüenzas. Desde la UDI, en tanto, calificaron el resultado como un gran día para el país y emplazaron a la oposición a dejar atrás la actitud obstruccionista que, según afirmó el timonel gremialista Guillermo Ramírez, estuvo presente durante toda la tramitación.
Hoy es un gran día para Chile. El gobierno del presidente Kast llegó a gobernar con dos promesas: reactivar la economía, generar empleo, volver a crecer y acabar con la delincuencia. Este proyecto que acabamos de aprobar aquí en la Cámara de Diputados es la propuesta del gobierno para reactivar la economía, para generar empleo. A partir de hoy, Chile vuelve a ser un país competitivo para atraer grandes inversiones extranjeras y generar empleo. Le pedimos a la izquierda que cambie su actitud frente a su rol como oposición.
Por su parte, desde el PPD insistieron en que se trata de una mala reforma para el país e incluso, a diferencia del oficialismo, tildaron la resolución como un mal día para Chile. Al respecto, el presidente de la colectividad, Raúl Soto, se refirió a los requerimientos que ingresaron ante el Tribunal Constitucional y manifestó su preocupación por las consecuencias a largo plazo.
Creemos que es una mala reforma y desde esa perspectiva hemos presentado ya formalmente un requerimiento al Tribunal Constitucional en unidad de toda la oposición, porque creemos que las normas tributarias y medioambientales que estamos impugnando, sin duda alguna, vulneran principios constitucionales y democráticos que son esenciales para las bases de nuestro país y que amarran de mano por muchos años a los próximos gobiernos, a las próximas legislaturas.
Precisar que en total son 3 indicaciones, una por la Cámara de Diputados y 2 por el Senado, las cuales están enfocadas principalmente en la invariabilidad tributaria y la resolución de calificación ambiental. En ese sentido, la jefa de bancada del Partido Comunista, la diputada Daniela Serrano, defendió que aún queda tiempo para revertir la mega reforma y lanzó sus dardos contra el gobierno por, según sus palabras, no priorizar la emergencia.
Todavía queda una posibilidad de revertir esta mala reforma para Chile. Y mientras hoy día el gobierno, en vez de estar concentrado en la emergencia, está acá defendiéndole el bolsillo a los más ricos. El gobierno que se denominó de la emergencia solamente le urge salvarle el bolsillo a quienes más tienen y no a las personas que en estos momentos la están pasando mal.
Cabe señalar que si bien 27 de las 28 normas fueron aprobadas, se presentaron más de 10 reservas de constitucionalidad, siendo una de la UDI y el resto del Partido Comunista. Desde Republicanos, el diputado Agustín Romero lamentó la norma rechazada y culpó a quienes no la respaldaron de dejar sin recursos a las municipalidades.
Lamentamos, sin embargo, que hoy día se le pegó una gran bofetada al municipalismo en Chile. Hoy día se encuentra aprobada una rebaja de contribuciones sin compensación para los municipios. Que seamos muy claros, los que hoy día no dieron los votos para la compensación de las municipalidades dejaron sin recursos a los municipios. Y este tema va a comisión mixta. Por lo tanto, esas personas que han determinado que hoy día este proyecto no haya salido como correspondía, le han pegado una gran bofetada a las municipalidades de Chile.
En cuanto a la formación de la comisión mixta, que es justamente donde deberá ser discutida esta norma, se espera que durante la tarde de hoy se revelen los nombres de los diputados y senadores que integrarán la instancia. Cabe precisar que entre aquellas que sí fueron aprobadas se encuentra el denominado olvido financiero y la obligación de pagar a las pymes en un plazo máximo de 30 días, las cuales no obtuvieron el respaldo del Ejecutivo, por lo que podrían presentarse vetos presidenciales que serían evaluados la primera semana de agosto.
6:32 de la mañana, vamos con un resumen en titulares. Vamos a buscar los titulares, ahora sí. Más de 63.000 aislados, clases suspendidas y prolongados cortes de luz marcan el paso del tren de sistemas frontales entre Atacama y la Araucanía. La cifra de fallecidos aumentó a 13. Presidente José Antonio Kast visitó la región de Atacama. Continúan los estragos tras las históricas precipitaciones en la región de Coquimbo y la provincia de Huasco. En Atacama, en 4 días llovió más que en 4 años. Suspende la entrega de agua para uso sanitario en Ovalle tras el desborde de un embalse. La Superintendencia de Electricidad y Combustible formuló cargos contra Chilquinta por los extensos cortes de electricidad en la región de Valparaíso. La SNA advirtió de una alteración en la distribución de alimentos, pero no en su disponibilidad. Gremios estiman que las pérdidas de los efectos del sistema frontal alcanzan por ahora los $400 millones. La mayor parte del impacto se los lleva las pymes, el agro y la pequeña minería. La sala de la Cámara de Diputados aprobó el corazón de la mega reforma. El gobierno habló de un paso adelante. Una de las normas pasó a comisión mixta y la oposición acudió al Tribunal Constitucional. Exministra Mara Cedini rompe el silencio y apunta a una de las 3 personas más poderosas del gobierno por su fracaso en el gabinete. Irónica respuesta del biministro Claudio Alvarado. Diputada Macarena Santelices habló de traición a la patria. Johannes Kaiser enciende la polémica en el oficialismo. Tenemos a todo el gobierno bailando la música que ponemos nosotros, dijo el líder de los libertarios. Hay reacciones divididas en Chile Vamos y Republicanos. Insólito accidente en estación de metro de Viña del Mar deja al menos un fallecido. Un vehículo descendió por las escaleras del recinto. Otras 4 personas resultaron lesionadas. Y se iniciaron los playoffs en la Copa Sudamericana. Mañana O'Higgins visita Boca Juniors en la Bombonera. El viernes regresa a la Liga de Primera. Y el puntero Colo-Colo recibe a Limache en el Estadio Monumental.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 936 pesos con 25 centavos. El euro tiene un valor de 1066 pesos con 57 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 28 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 89 dólares con 22 centavos el barril. El WTI se transa en 84 dólares con 58 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.844 pesos con 79 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 71.649 pesos.
6.35. Diversos gremios productivos del país han informado de los daños que están dejando las lluvias que se registran en nuestro país. Se habla de una interrupción de la cadena logística. Esto podría llevar a alzas en los precios de algunos alimentos debido al retraso en la disponibilidad para las personas. Felipe Sobarzo con las repercusiones económicas del sistema frontal.
Son distintos gremios productivos los que encendieron las alarmas debido al impacto que está teniendo el intenso sistema frontal en el país. Se habla de pérdidas millonarias, esto en parte explicado por la interrupción en el tránsito, por ejemplo, de la Ruta 5 Norte, que tiene varios cortes en la región de Coquimbo y Atacama. Una situación preocupante considerando que es la principal vía de conexión con el norte del país. Desde la Sociedad Nacional de Agricultura dicen que se están evaluando los daños en infraestructura, viendo cuánto ha disminuido la actividad económica y cuánto aumentan los precios en periodos de emergencia. El presidente de la SNA, Antonio Walker, dice que no se ha visto que vaya a haber un impacto en la producción agrícola del país. Eso sí, asegura que los precios sí se podrían ver afectados, pero de manera puntual.
Del punto de vista de producción agrícola, no hemos visto que esto pueda afectar el nivel de producción que estaba estimado para la agricultura chilena. Sí pueden afectarse los precios puntualmente, porque hemos visto que hay una intermitencia en el abastecimiento de mercados mayoristas, minoristas y feriantes en la zona central, porque ha estado interrumpida la carretera, ¿no cierto?, norte, y también muchos caminos rurales y puentes, y por eso se ha afectado la distribución de alimentos y por eso se ha afectado la logística.
Desde Frutas de Chile dicen que han estado en contacto con los productores y que el principal problema se registra en Coquimbo debido a los cortes de caminos. Hay plantas inundadas en Ovalle, lo que ha llevado a la suspensión de las operaciones de cosecha. Parte del diagnóstico que entregó el gerente general del gremio, Miguel Canala Echeverría, quien dice que pese a todo lo negativo, este frente deja algo positivo a largo plazo. Con esto se logra atenuar la sequía que se ha registrado en la zona.
Hay noticias en ese sentido relevantes. La zona ha estado afectada por una sequía muy grande. Y hay embalses como el embalse La Paloma, que es un embalse muy importante, que además de abastecer de agua a la población, también se abastece agua de riego. Tenía un 4,2% de su capacidad, hoy día tiene un 17%. Lo mismo con el embalse Puclaro, que también tiene un 17% de su capacidad máxima. Evidentemente, esto es, por otro lado, una noticia alentadora dentro de la catástrofe que se está produciendo.
Desde el mercado mayorista Lovalledor dicen que la producción está, solo que va a haber un poco de demora en las entregas para que las personas puedan consumir los productos. Habla Gonzalo Bravo, administrador y director del mercado mayorista.
Sabemos que hay cortes en la ruta, pasos intermitentes, por ende podrían llegar tarde a destino. En eso nosotros estamos preparados para dar todas las facilidades a la gente, a los comerciantes, a los transportistas que vienen en esas condiciones. Se comenta que aquí, cercano a Serena, al norte, también hubo un corte. Entonces todas esas cosas van a dificultar la llegada de los productos para abastecer el país en general, porque en toda la ruta algún problema, alguna pérdida de tiempo vamos a tener, entonces los horarios no van a ser tan fáciles. Pero en general, para la tranquilidad de todos, la producción agrícola está, solamente vamos a atrasarnos un poco la recolección de los productos para poder ser presentados al público en general.
El sector agrícola no es el único que se ha visto afectado. Desde el comercio dicen que las lluvias han dejado pérdidas superiores a los 14 millones de dólares e incluso se podría llegar a 25 millones de dólares. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, hizo un llamado al gobierno a implementar un plan de apoyo para las pymes afectadas.
Por eso hacemos un llamado urgente al gobierno a implementar un plan extraordinario de apoyo para las pymes afectadas. Hoy no solo se necesita reconstruir la infraestructura, también se requiere liquidez para que estas empresas puedan seguir funcionando y mantener el empleo. Medidas como alivios tributarios, financiamiento para reponer mercadería e infraestructura, reconocimiento de las mermas por cortes de energía y un subsidio temporal para las cotizaciones previsionales pueden marcar la diferencia entre que un pequeño negocio logre salir adelante o deba cerrar definitivamente.
En tanto, desde la Sociedad Nacional de Minería hicieron un llamado a implementar con la mayor celeridad posible un plan extraordinario de apoyo a los pequeños productores del sector afectados por el sistema frontal, especialmente en Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Habla el presidente de la SONAMI, Jorge Riesco.
Cientos de productores enfrentan una situación muy compleja, producto de los daños provocados por este sistema frontal, y requieren un apoyo oportuno para recuperar sus faenas y proteger el empleo y la actividad económica que generan en todos sus territorios. Confiamos en que se actuará con la rapidez que esta emergencia demanda, implementando medidas extraordinarias que permitan a los productores volver a operar en condiciones de seguridad y de normalidad.
Desde la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile dicen que la emergencia climática en Atacama y Coquimbo está teniendo un efecto hasta ahora no medido en la cadena logística. Se dice que hay camiones atrapados en esas zonas del país y que lo prudente sería que las empresas reprogramen sus viajes y mantengan contacto con sus clientes. Esto debido a que los servicios entre el norte y la zona central dependen casi totalmente del restablecimiento del tránsito en la Ruta 5.
6:42, vamos con el pronóstico del tiempo. Chillán, 13 de máxima, lluvia y viento toda esta jornada. Lo mismo para Concepción, en Temuco, 13 de máxima también. Precipitaciones y todo el día, la noche incluso aparecen. En Valdivia, 10 de máxima, lluvia toda esta jornada. Puerto Montt, 10 de máxima también. Aparece nublado a la mañana, las precipitaciones en la tarde y en la noche. Coyhaique, máxima de 2 grados bajo cero, nublado. Sigue la temperatura bajo cero en Torres del Paine, 2 grados bajo cero y 2 de máxima para Punta Arenas con nubosidad parcial. A esta hora nos mantenemos en 3 grados de temperatura en Santiago. La máxima será de 15 para este día miércoles. En su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 de Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAF con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Pausa y volvemos.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Hatch Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en hatch.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:46 de la mañana. Continúan los estragos tras las históricas precipitaciones en la región de Coquimbo. En Ovalle fue suspendida la entrega de agua para uso sanitario tras el desborde del embalse Recoleta. Un hombre que estaba desaparecido en La Higuera fue hallado muerto, nos informa Matías Guerrero.
Caminos interrumpidos, incluida la Ruta 5, localidades aisladas, daños en infraestructura sanitaria y cortes de luz y agua potable es parte de las afectaciones que sufre la región de Coquimbo, una de las más golpeadas por el sistema frontal que se ha vivido en el país durante los últimos días. Dichos problemas han sido causados por el aumento del caudal de los ríos, la activación de quebradas y el riesgo de desbordes, lo que ha provocado el aislamiento de miles de personas, siendo Pueblo y uno de los puntos más críticos de la región. Por otro lado, estos estragos han dificultado la reposición de la luz y del agua en las localidades más afectadas. El viceministro de Transportes y Obras Públicas, Luis de Grange, que se encuentra desplegado en la región, explicó que la declaración del estado de catástrofe en la zona permite que el mundo privado pueda colaborar más rápido en restaurar la conectividad y la infraestructura sanitaria.
Ese estado nos permite avanzar mucho más rápido en la generación de decretos para contratar de manera directa a empresas externas que puedan resolver rápidamente, con mucha más agilidad, la intervención en las obras de infraestructura necesaria, tanto en temas de agua potable como en temas de conectividad vial.
En la misma línea, la gobernación regional declaró que la principal preocupación se encuentra en reponer el suministro de agua potable, la cual afecta a más de 135.000 clientes y no podrá ser repuesta antes del sábado, según ha dicho el gobierno. En el caso de la comuna de Coquimbo, según su alcalde Ali Manucheri, cerca del 75% de la población no tiene acceso a este recurso y casi 8.000 personas no cuentan con electricidad. El jefe comunal también señaló que hay viviendas destruidas y que los problemas de conectividad han provocado el aislamiento de algunos sectores. Por otro lado, si bien valoró el despliegue militar, dijo que faltan recursos para solucionar los problemas.
Contamos con problemas de conectividad serios, viviendas totalmente destruidas, socavones y caminos intransitables, lo que ha provocado que hoy tengamos lugares completamente aislados, como Las Cardas, Puerto Aldea. Si bien, después de la visita del presidente Kast, el despliegue del ejército en la zona se ha fortalecido, aún seguimos necesitando mucho apoyo para poder llegar a los lugares aislados.
Un poco más al sur, esto en la comuna de Ovalle, la autoridad del sector confirmó la entrega de ayuda por parte de Senapred, la cual será distribuida con ayuda del ejército debido a los problemas de conectividad. Así lo confirmó el alcalde de Ovalle, Héctor Vega Campuzano.
Ya empieza a llegar la primera ayuda por parte de Senapred. Estamos revisando que las cajas vengan bien para posteriormente empezar con los despachos. Solamente pedirle un poco de paciencia porque algunos caminos todavía no están transitables. Vamos a tener que esperar a que lleguen los MOWAP, que son estos vehículos anfibios que nos trae el ejército a la comuna de Ovalle con el fin de poder llegar a las zonas más alejadas. Pero solamente darle tranquilidad que vamos a llegar a todas las localidades. Y además de eso, también tenemos todavía los helicópteros disponibles con el fin de poder llegar a las zonas que ya es imposible llegar por tierra.
En cuanto al pronóstico del tiempo para la región de Coquimbo en los próximos días, el meteorólogo Eduardo Sáez, en entrevista con Radio Agricultura, indicó que el sistema frontal entró en su recta final, donde se podrían percibir lluvias aisladas al interior. Sin embargo, adelantó que mañana jueves caerían algunas gotas en sectores precordilleranos, lo que podría provocar el aumento de caudales producto del derretimiento de la nieve.
La parte final de este sistema frontal ya nos alcanzó. Solamente tenemos precipitaciones de forma muy aislada en sectores muy al interior de la región de Atacama, de Coquimbo. No en la costa, porque el centro y costa han estado incluso con cielo casi despejado, pero estas precipitaciones por lo menos ahora ya comienzan a retirar. El jueves es un día que vamos a tener que poner harta atención porque probablemente llueva en sectores precordilleranos y eso genere derretimiento de nieve en la falda de los cerros y eso podría perfectamente provocar aumentos de algunos caudales.
Según Sáez, en una temporada normal caen alrededor de 56 milímetros de agua en la región. A la fecha se han registrado más de 170 milímetros, lo que da cuenta del carácter histórico de lo que ha dejado este tren de sistemas frontales en el norte chico. Según el último balance de Senapred a nivel nacional, son 13 los fallecidos y 7 los desaparecidos tras la emergencia, de las cuales 6 víctimas fatales se concentran en la cuarta región. Y además, el gobierno confirmó la suspensión de clases para hoy miércoles en la totalidad de la región de Coquimbo.
6:50 ya de la mañana, miles de personas siguen aisladas por el sistema frontal que afectó a nuestro país. En particular, la ciudad de Vallenar perdió su conectividad por el corte de la Ruta 5 Norte en diversos tramos. De hecho, el presidente José Antonio Kast no logró llegar hasta la zona. Nos informa Ricardo Cuevas.
La prioridad es recuperar la conectividad. De esa manera, las autoridades se refirieron a lo que está pasando en la región de Atacama, en donde hay varias comunas que están aisladas producto del corte de la Ruta 5 Norte provocado por el desplazamiento de masa y desborde de ríos tras el sistema frontal. Uno de estos casos es el de la comuna de Vallenar, en la provincia de Huasco, a la que no se tiene acceso por tierra hasta el minuto, ya que la ruta panamericana está cortada en dirección al norte hacia Copiapó y también al sur hacia La Serena. De hecho, uno de los afectados por esta interrupción fue el propio presidente José Antonio Kast, quien este martes tenía una serie de actividades en la localidad con autoridades de la zona, sin embargo, no logró llegar por tierra hasta ese lugar. Al respecto, tras un encuentro con diferentes autoridades, mencionó que hay afectación de zonas puntuales en la Ruta 5 que impiden la correcta circulación de vehículos y junto a esto enfatizó en la importancia de recuperar la conectividad en todo el país.
La principal ocupación es recuperar la conectividad para poder ir en ayuda de esos compatriotas que están aislados. La conectividad es fundamental para poder llegar con el auxilio de alimentos, agua potable, que es una situación compleja que se vive en Freirina, en Huasco. El puente aéreo está funcionando, pero hemos tenido las dificultades climáticas que ustedes han podido apreciar, pero se va a reforzar.
En materia de conectividad por la Ruta 5 Norte, desde el Ejecutivo se comprometieron a que durante esta jornada sea habilitado el tránsito de vehículos menores y mayores, aunque no descartaron que se mantengan desvíos de tránsito por trabajos en los lugares. Por otro lado, sobre la posibilidad de ampliar el estado de excepción constitucional a otras comunas, el jefe de Estado dijo que es algo que se está analizando municipio por municipio. En tanto, el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, manifestó su preocupación por los sectores rurales que también están aislados en las zonas afectadas. Junto a esto, agregó que están atentos a las comunas de Huasco y Freirina, ya que son localidades que no tienen acceso a agua potable en este minuto y en las que se debe implementar un plan de contingencia.
También tenemos preocupación por localidades rurales como Canto del Agua, Llanos de Lagarto, Totoral, aquí en la provincia de Copiapó, la Caleta Chañaral de Aceituno y Carrizalillo, todas localidades aisladas. También desconocemos lo que está pasando en algunas caletas pesqueras de la zona sur de la región, particularmente Costa de Freirina, Costa de Huasco y también más al norte en Copiapó y Caldera.
Desde Senapred, en un nuevo balance realizado por diferentes autoridades, la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Alicia Cebrián, se refirió a la ayuda humanitaria que están enviando hasta Atacama y junto a esto cifró en 13 las personas que perdieron la vida producto del evento meteorológico.
Salió un nuevo avión, un segundo avión Hércules, con destino a la región de Atacama, con 9 toneladas de ayuda humanitaria, totalizando un poco más de 150 toneladas de ayuda ya enviada a las regiones y estando en proceso de entrega hacia las distintas comunas.
Asimismo, se informó de que la cifra de personas aisladas bajó a 63.005, mientras que desde el gobierno plantearon que el país entró a una etapa de rehabilitación luego del impacto del sistema frontal que va en retirada, aunque advirtieron que existe riesgo de activación de quebradas y crecidas de cauces en las zonas.
Y contarles que el ministro de Interior y Segegov, Claudio Alvarado, detalló anoche la suspensión de clases para este miércoles 22 de julio. En concreto, dijo que se cancelan en la región de Coquimbo en su totalidad y en la provincia de Huasco, más la comuna de Tierra Amarilla en Atacama. También se suspenden las clases en Valparaíso Continental y en la región metropolitana en la comuna de Melipilla, Tiltil y San José de Maipo. Por otro lado, la autoridad aseguró que de acuerdo a los antecedentes climáticos que se avecinan y a los pronósticos que hemos recibido, comenzamos paso a paso a transitar hacia la etapa de rehabilitación. Eso significa que las precipitaciones van a comenzar a disminuir, se comenzarán a levantar las alarmas meteorológicas para las zonas de Atacama y Coquimbo y de esta forma vamos a ir avanzando hacia la rehabilitación. Fue parte de lo que describió anoche el secretario de Estado. Vamos a dejar hasta aquí las noticias. 6:56 ya de la mañana. Usted puede leernos en www.radioagricultura.cl y ahora se queda con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.